Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 19 de marzo. Hoy es San José, hoy es el Día del Padre y también hoy es el día que está con nosotros Juan Carlos Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, bueno, estoy bien y además soy padre también.
Claro, por la parte que te toca.
No me llamo Pepe, pero soy padre. Soy padre y no sé, a ver qué me cae, ¿no? A mí que yo siempre tengo que estar regalando cosas a todo el mundo.
Sí, ¿verdad? De vez en cuando.
El Día de la Madre, el cumpleaños de mi señora, aniversario, cumpleaños de los niños, bueno, que ya no son niños, pero bueno.
No, siempre serán niños, ¿no? En parte.
Sí, 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 sí. Sí, contento. Estoy contento. ¿Qué quieres que te diga? Estoy contento.
Bueno, pues de eso se trata. Juan Carlos, hoy por fin vamos a hablar del conde de Aranda. Ya sí. Teníamos ganas, hasta el propio sí. Conde también, porque sí. Lo venimos anunciando desde hace ya tiempo.
Hombre, es que sí, ahí está, hubo muchas solicitudes que tuvimos que modelar el orden del día. Y el orden, bueno, incluso el orden de presentación de los programas, pero es que la verdad, como no nos aprieta nadie, pues hacemos en esta hora que nos dejáis muy bien aquí en COPE, a la Asociación Sancho Ramírez, pues entonces esto pues si se tiene que retrasar uno, pues se retrasa, ya está. Bueno, no hay prisa, porque siempre se tocaban, creo que elegimos temas interesantes, aunque el programa anterior fue un poco escatológico, que hablábamos de cómo...
Si hablamos del día a día de los monjes...
Sí, cómo se aliviaban del vientre, pues eso, entonces no...
No, natural.
Es natural. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy especial en el monasterio de San Juan de la Peña, que es, fíjate qué título tiene, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, décimo conde de Aranda. Este señor está enterrado en el monasterio de San Juan de la Peña, pero este señor viajó mucho en vida, pero después de estar muerto también siguió viajando, ¿eh? Ha viajado mucho. Entonces, vamos a contar primero un poco de su vida y luego contaremos de cosas ya de él, como físicamente, como era, porque es algo que gracias a los métodos científicos y a las nuevas tecnologías se ha podido conseguir saber cómo era. Este señor... Es orcense, es de origen orcense. Nació en Siétamo en 1719. Luego estudió en Bolonia y luego esto llegó a ser capitán general de Valencia y de Murcia. Luego también de ser militar se pasó al cuerpo diplomático en tiempos de los reyes. Bueno, estuvo siempre bajo el mando de todos los Borbones del siglo XVIII y fue embajador en Lisboa, en Polonia y en París. Hasta ahí, pues... No hay nada así espectacular. Bueno, después del motín de Esquilache, el rey Carlos III lo nombró como gobernador del Consejo de Castilla. Y este participó en la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados de España porque tenían una actitud impertinentemente crítica con respecto a la monarquía. Luego este fue un hombre de Estado. Fue un hombre de Estado y este fue que adoptó una política reformista muy, muy acertada. Y fíjate que hasta recibió los elogios de Voltaire, de este revolucionario francés, por así decirlo, ¿no? Intelectual y revolucionario francés. Y luego tuvo un mal encuentro con Carlos III y entonces lo relegó a la embajada de París, que ya hemos dicho que...
¿Carlos III?
Sí, con Carlos III. Pero enseguida volvió porque en 1787 lo mandó a París y dos años después se murió y entonces Carlos IV, que fue su hijo, ya lo pidió, o sea, le pidió que volviera y pasó a ser secretario de Estado interino. Este hombre adoptó una política de neutralidad con respecto a la Revolución Francesa, lo cual estuvo muy bien, pero luego tuvo mala historia y luego esto le sucedió a Godoy. Quedó Godoy, ha sido un personaje bastante problemático y yo creo que ha sido de los más nefastos que hemos tenido en nuestra historia del siglo XVIII. Pero sí. Bueno, este fue un hombre de Estado, un hombre cabal y un hombre que hizo muchas cosas por la modernización de España, que es lo que podríamos decir. Luego ya era mayor, en 1786 dice que quiere ser enterrado en San Juan de la Peña. Fíjate qué cosa más rara. Este hombre, pues que no había estado nunca en San Juan de la Peña.
Él quería que se le enterrase en San Juan de la Peña.
Cambió el testamento porque el que murió en Épila, fíjate, lo tuvieron que traer de Épila aquí, que les costó 5 días traerlo desde Épila hasta aquí. Fíjate, menos mal que era en enero. Si hubiera sido en agosto hubieran tenido un problema, ¿no? Porque entonces no existían las cámaras frigoríficas, ¿no? Y entonces lo trajeron a ser enterrado en el monasterio de San Juan de la Peña. ¿Por qué pidió ser enterrado en el monasterio de San Juan de la Peña? Bueno, es que este era muy aficionado. En el tiempo que estuvo en París, estuvo a las genealogías. Y dentro de las genealogías, según pude escuchar en una conferencia de Benimelli, este descubrió que tenía ancestros en nuestra tierra.
Ah.
Y resulta que en el panteón de los nobles del monasterio de San Juan de la Peña, el panteón de los nobles, los que se pongan delante del panteón de los nobles, que están los nichos en dos alturas, en la parte superior derecha, en la parte derecha, no sé si superior o inferior, ahora no lo recuerdo, estoy hablando de memoria, hay un nicho que se ve en el redondel del medio, que se llama en el crismón del nicho, se ven dos abarcas, esto en bajo relieve, y ahí se piensa que debe haber un ancestro de él. Entonces él, como tenía los abarca de volea, esto tenían ancestros en esta tierra y en la zona de Gavín. Mi amigo José María Barca podría hablar de esto, porque tiene, yo creo que son parientes, porque sus ancestros están por esta zona. Entonces este hombre cambió su testamento de ser enterrado en Épila, que es donde murió, se pidió ser enterrado en el monasterio de San Juan de la Peña. Entonces, claro, lo tuvieron que traer en 1798, cuando murió, cuando ya tenía 79 años, y lo recibió el abad Miguel de Nicuesa. Bueno, hasta ahí bien, es enterrado. Y entonces he dicho al principio del programa que este hombre viajó mucho también después de estar muerto. Pues luego, después de eso, en 1869 fueron exhumados sus restos.
¿En 1869?
69. Vamos, 70 años después, más o menos, 70 años después de ser enterrado, lo sacaron para ser trasladado al Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Un panteón que se iba a hacer, pues, como ya dice la palabra, con personajes ilustres, pero es que aquí empezaron la casa por el tejado. En lugar de hacer primero el panteón y de hacer toda la estructura y tal...
Ah, primero sacaron.
Primero llevaron los muertos.
Ah, muy
y
bien.
Y luego no hicieron el panteón, con lo cual el pobre conde de Aranda, después de estar un tiempo en Madrid, tuvo que volver a San Juan de la Peña. Esto es en 1873, 4 años después. O sea, se pegó 4 años en Madrid, ahí. Luego volvió a ser enterrado por segunda vez en el monasterio de San Juan de la Peña. Y en 1985 fue encontrado otra vez y exhumado otra vez. Y ya lo bajaron a Zaragoza y estuvo donde encontraron los restos, donde analizaron los restos para ver cómo era y que ahí dicen que era un hombre anciano, evidentemente, tenía 76 años, estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII, 76 años eran muchos años.
¿Sí?
Llegaban muy pocos a los 76 años. Entonces, un hombre anciano, robusto, de no mucha altura, o sea, que sería menudillo, carente de dientes, tenía 76 años en el siglo XVIII, y que había padecido artrosis cervical. Uh-huh. Eso al que le toca.
Sí.
Entonces hicieron el estudio y entonces los volvieron a traer al monasterio de San Juan de la Peña. O sea que ya fue enterrado, ya cuando pusieron la placa, pues ya esto cualquiera lo puede recordar porque fue no hace mucho tiempo. Ahora no recuerdo en qué año fue. Resulta que si vas al museo de San Juan de la Peña, en la sala hay dos urnas, hay una urna preciosa, bonita, que está con la casaca que lo encontraron él.
Ah.
Era una casaca de azul, de un azul que debió ser más brillante de lo que es ahora, porque evidentemente una casaca que tenía 300 años, bordada en oro, con sus zapatitos de época, un espadín y un peluquín, la peluca que llevaban en aquellos tiempos. Pero además también hicieron que eso se ve en otra urna, se ve la reproducción de cómo debió ser la cara, pues estos sistemas que utilizan
¿sí?
ahora, que te cogen la calavera y entonces te van componiendo, te hacen una vamos a hacer una impresión tridimensional de cómo era el personaje en pasta, ¿no? Y mientras ahí se ve al señor, además le han puesto un peluquín, el peluquín encima, y se ve que claro, era una persona, pues un personaje como muy campechano. Y eso es lo que podemos contar de nuestro conde de Aranda. Podemos contar muchas cosas más, pero a ver, que quiera saber más, como se dice en estos casos, hay un libro que se titula El conde de Aranda, fíjate qué poco han pensado en el título, de José Ángel Ferrer Benimelli y de Rafael Olaechea, que es un libro pero de tres dedos de gordo, donde hablan de toda su vida y de todo lo que hizo, y es un personaje importantísimo, y fíjate, ya se me acaba el tiempo. Bueno. Ya no puedo seguir. Lo único que decir que Toño Lotelleri, que lo ha interpretado muy bien en la presentación que hace él del monasterio,
sí.
Y que la próxima semana pues hablaremos de la Semana Santa. Y ya está.
Muy bien.
Con esto me despido de todos.
Juan Carlos, muchas gracias.
Hasta mañana, hasta la semana que viene.